Tema número 20. Actitudes de los seguidores de Jesús. El tema anterior y este van muy unidos. Le decía que son los dos resúmenes de la predicación de Jesús: el Padre Nuestro y las bienaventuranzas. En el fondo los dos enseñan lo mismo, pero de forma distinta. El Padre Nuestro, el resumen era que Dios es bueno y todo lo que nos quiere dar es bueno. Nos quiere dar la felicidad. Ahora Jesús aquí nos explica dónde está la felicidad. Y resulta que va a contrapelo, en sentido contrario, de la opinión del mundo. En el mundo, entonces y ahora, se dice que son felices los que no tienen ninguna enfermedad, los que no tienen que trabajar, los que tienen mucha plata, los que tienen muchos placeres, mucho sexo, por ejemplo, y mucha comida. Se hinchan de comer, se hinchan de sexo, no trabajan, tienen mucha plata, tienen muchos lujos. Eso es la felicidad, el ideal de mucha gente. Y en nuestro mundo es peor todavía que el mundo de Jesús, porque al servicio de esos ideales están los medios de comunicación. Nos dicen cada rato los anuncios, las telenovelas, que la felicidad está en tener muchas cosas. Y nos convencen. Y nuestros jóvenes están bombardeados por esta propaganda. Jesús nos dice que no es así. Esta catequesis es difícil, porque estamos en la esencia de la fe cristiana, distinta a las otras religiones. Las religiones paganas se rezaba a los dioses para que le dieran plata y poder. La nuestra es que nos dé felicidad. Y la felicidad se consigue por otros métodos. Hay una frase que pongo ahí al final de Jesús, que la cuentan los Hechos de los Apóstoles, que dijo Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. El mundo dice lo contrario. Hay más felicidad en recibir que en dar. Yo no doy nada, soy egoísta, pero a mí es que me lo den todo. Yo no hago esfuerzo por los demás, que me sirvan a mí. Y Jesús también dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y Jesús es modelo de felicidad. Por eso ahí le pongo una imagen de Jesús alegre. Felices los pobres. A la pucha. Yo no quiero ser pobre, quiero ser rico, ¿verdad? Pensamos, los que son felices son los ricos. Por eso a los pobres tanto les gusta ver telenovelas y se hacen esclavos de ellos, porque sueñan, por lo menos ahí en la tele, que son ricos. Y se van a casar con un rico. Y que le besan a un rico, aunque sea ahí en la tele. Felices los que lloran. ¿Cómo que los que lloran? Felices los que ríen, debiera decir, ¿verdad? Felices los que sufren por los demás. Felices los misericordiosos. Felices los tranquilos. Ahí copea. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, en primer lugar, Jesús no dice felices todos los pobres. Sabemos que hay muchos pobres que no son felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene corazón de rico. Rico en el sentido de egoísta, materialista. No tiene plata, pero sueña con tener plata. No tiene obreros para dominarlos, pero tiene hijos para pegarles y dominarlos, y esposo para esposa para hincharle el ojo, ya que no se lo puede hinchar a un patrón. Son explotadores, dominadores, corazón de explotador tienen. No son felices. Los pobres con espíritu son los felices. Pobres de espíritu traducen, a mí me gusta mejor decir pobres con espíritu. Y el espíritu se escribe con mayúscula. O sea, los pobres que viven según el espíritu de Jesús. Los que viven según Jesús, esos son felices. ¿Y cuáles son los que viven según Jesús? Hay varias cualidades ahí. Hay que tener hambre y sed de justicia. Justicia según Dios, que es más grande que la justicia de este mundo. Hambre y sed quiere decir un deseo prioritario. Si ustedes un día de mucho sol vuelven muy cansados, después de mucho caminar, llegan a su casa, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Tomar agua. Porque la sed es dominante. En la guerra del Chaco, contaban los combatientes, ya casi no hay, que cuando a veces le acercaba al enemigo en sitios donde no había agua, la sed era lo más terrible, que se peleaban por tomar los orines de los caballos, que hasta algunos mataban por eso. Es que la sed es imperiosa más que el hambre. Entonces, ¿quién es feliz? El que quiere justicia en el mundo, y cuando no hay justicia sufre. Entonces dice, feliz de los que sufren, no el que sufre bururei. No el tauburón que sufre porque que dice que me miró, que no me miró, que dijo, que no dijo, que pensamos, que no pensamos, que no sé cuánto. El que sufre por la injusticia del mundo. Que si yo veo a un anciano abandonado, que pasa hambre, que está sucio, es una injusticia. A mí eso me hace sufrir. Pero no, no, tampoco se trata del sufrir por sufrir. El sufrir al ver la necesidad ajena o mi propia necesidad, porque tengo dignidad, sé lo que es la justicia, sé cuáles son los derechos de la gente, y entonces soy activo, me pongo a trabajar, hago todo lo que puedo. Pero cuando uno es pobre y sufre viendo el dolor ajeno y los quiere resolver, encuentra muchos problemas. Les quiere llevar al anciano al hospital y no te lo aceptan. Quiere comprar remedio y no hay plata. Tienes un hijo enfermo y es cara la operación y no tienes plata para ello y se queda enfermo o se muere. Falta de atención médica. Hago lo que está en mi mano y no consigo. Entonces uno tiene tentaciones de desesperación, de violencia. Ya dice Jesús, felices los mansos. Todas las bienaventuradas van unidas. No se trata de ser mansos resignados. Jesús nos dice, felices los que viven la mansedumbre de la resignación. La mansedumbre es el que tiene hambre y sed de justicia, sufre con el que sufre, hace lo que puede y no se desespera. No se trata de ser mansos como son los bueyes. Un toro bravo se le convierte en buey y queda manso. ¿Qué le hicieron para amansarlo? ¿Le cortaron? Lo que ustedes saben. Bueno, no se trata de que a nosotros nos corten nada, sino mansedumbre es buscar inteligentemente la eficacia, con los nervios tranquilos. Por ejemplo, un doctor cirujano, se le enferma a su hijo gravemente, hay que operarlo. El papá quiere la salud de su hijo, ¿verdad? Pero se encuentra tan afectado, tan nervioso, que le tiemblan las manos, él no puede operar. ¿Qué es la mansedumbre? Decir, no, yo no me apuro. Decir, ya, ahora mismo le rajo de cualquier manera. No, lo va a estropear. Me busco un buen amigo cirujano y el que está con los nervios tranquilos, el que opere. La mansedumbre cristiana, que busca la justicia, hace lo que puede sin caer en la desesperación ni la violencia. Tranquilo. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Organizarse. Buscar ayuda. Uno solo no consigue nada. En nuestro barrio a veces hay mucha violencia. Y se distinguen los barrios a veces. Unos son más tranquilos, otros más intranquilos. ¿En qué? En que los vecinos se organizaron y se unieron, o que los vecinos no son organizados. Mansedumbre cristiana es eficiencia. Hacer las cosas bien hechas, bien pensadas, bien planificadas, darse cuenta de los pros y los contras y hacerlo eficientemente, sin apuro. Esa es la mansedumbre. Felices los limpios de corazón, que todo esto lo hacemos sin politiquería, sin mano izquierda tocaré, sino con generosidad, con limpieza de corazón, no por egoísmo, no engañando a la gente, limpio de corazón. Y comportarnos así, seremos llamados, seremos considerados hijos de Dios, porque así es Dios. Dios tiene el ideal de la justicia en el mundo, la busca con tranquilidad, buscando ayudas, colaboración, organización, y a través nuestro hace todo lo que puede. Y hacer esto supone gente egoísta y orgullosa que nos persigue. No podemos ser ingenuos, decir, cuanto más lindos somos, todo el mundo nos va a respetar. No. Cuando más lindos somos, más gente nos va a perseguir. Porque el mundo está lleno de gente egoísta. Esta mañana en la misa de Cuabolaño lo veíamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estorba ese pobre memorial museo que hemos hecho ahí? Que han ido a romper todas las paredes, todas las fotos. ¿Qué le molesta? Porque hay gente que le molesta porque eso está denunciando la injusticia. Luchar por la justicia, a favor de la justicia, en contra de la injusticia, trae problemas. Jesús dice, ahí es cuando hay que ser más feliz. Sentir la felicidad. Cuando yo me porto bien, hago una cosa bien hecha, aunque me critiquen, aunque me calumnien, no me amargo la vida. Catequistas, ustedes entienden eso, o lo deben de entender. Hay gente, hasta papá de sus hijos, que les critican. Hasta puede ser que le acusen. Cuando uno no vive la bienaventuranza de Jesús, cuando uno está unido a Jesús, si me critican, me desanimo y dejo la catequesis. Felices cuando les insulten y les calumnien por construir el reino de Dios. Y dice, no solo felices, muéstrense contentos entonces, porque grande será su recompensa en los cielos. Ven, es otra jerarquía de valores distinta. Esto no es lo que predica la tele. Y nosotros estamos formando a cristianos en la catequesis, ¿verdad? Por eso decíamos que es el resumen más profundo de la predicación de Jesús. El mundo dice que la felicidad está allá, y yo digo, no señor, ahí no está, está en el extremo contrario. Entonces, no da felicidad el tener muchas cosas, La felicidad la da el ser buena gente. No da la felicidad el que a mí me den cosas, sino yo servir a los demás. Más felicidad en dar que en recibir. No da la felicidad el acaparar cosas, ya junto muchas cosas, sino el compartir lo que yo soy y tengo, lo pongo a la disposición de los demás. Cuanto más amorosos somos con los demás, aunque nos critiquen, cuanto más servimos a los demás, más somos felices. Y eso cuesta creerlo, porque todos somos cristianos, yo para. O sea, un ratito creemos en el Dios de Jesús y otro ratito creemos en los ídolos. Y un ratito nos vamos por el camino de la felicidad del mundo y otro ratito por la felicidad de Dios. Somos rengos, caminamos en zigzag, pero bueno, ojalá nos vayamos interesando poco a poco, nosotros y nuestra gente. Pero el día que les toque esta catequesis, encomiéndense mucho a Dios. Ojalá sepan abrir un poco los ojos y el corazón de sus catequizandos, porque estamos llegando a lo profundo del mensaje cristiano. Y pensamos que el mensaje cristiano hay que darlo completo. El que quiera, que lo siga. Y el que no, pues bueno, lo vamos a respetar también. Pero lo primero, nosotros tenemos que vivirlo. Si no lo vivimos, de ninguna manera podemos transmitirlo a los demás. ¿De acuerdo?